Mientras tanto, en las historietas.
Y todos muy bienvenidos a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y en esta oportunidad nos hemos reunido para dedicarle un número a un personaje que un poco se lo merece porque es su mes de cumpleaños y otro poco porque es uno de los personajes más importantes del cómic, sobre todo en los últimos años porque estuvo apareciendo en todas las películas que existen. Estamos hablando de el Capitán América, el primer Vengador, por lo menos en la pantalla, en el cine, en las historietas, un poquito.
Sí, no, yo vengo a mencionar lo que les decía fuera de los micrófonos acá a mis compañeros, que sorprendentemente me divertí leyendo cosas del Capitán América, que no es santo de mi devoción. Porque
imperialismo.
Hay como algo en su figura que ya es poco atractivo, por lo menos por estos lares, pero... No sé, por lo menos fue informativo, me divertí, ya vamos a hablar de eso.
Bueno, yo voy a repetir lo que digo cada vez sobre este personaje, que es que Capitán América no debería representar a Estados Unidos, hay veces que sí lo hace, pero ciertos ideales que en realidad Estados Unidos deben haber cumplido por unos 15 minutos o poco más, siempre prometieron.
Claro, y los secuestró del resto del mundo y se los adjudicó.
Dijo, son míos, todo esto me corresponde a mí.
Eso sí, pero al menos representa unos ideales y no la política que tuvo Estados Unidos, interna, externa y todo el resto. Por eso es un personaje al cual, como yo tengo mi pasión por los héroes nobles y puros, le tengo aprecio, aunque sí, es verdad que son ideales que Estados Unidos declara que son suyos
Inchequeable,
la verdad. Pero lo interesante, no solo del Capitán América, sino que esto también se puede traspolar a casi todos los héroes, es que habla muchísimo más de la persona que lo escribe que del personaje en sí. Entonces vamos a ir viendo que hubo momentos en la historia en los que hay versiones del Capitán América que nos caen muchísimo mejor y decís, mira qué copado, se les planteó al gobierno y les dijo, ¿saben qué? Ustedes no me representan para nada. Y hay otras veces que el Capitán América es un soldadito y eso es todo. Pero bueno, con esto podemos arrancar, claro. Empecemos. ¿De dónde sale el Capitán América?
Vamos al siglo pasado.
Específicamente... Hay una guerra por ahí en Europa, la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos estaba ahí medio tibio como, ¡ah, pero es re lejos eso! ¿Y a mí qué me importa?
Los ideales estadounidenses.
Exactamente. En realidad de esto hablamos cuando hablamos de Jack Kirby y en otras oportunidades, por eso lo vamos a pasar un poco rápido. Pero Estados Unidos estaba efectivamente frente a la Segunda Guerra Mundial en una situación de no intervenir. A diferencia de, como muchas veces te lo cuentan, que parecía que está así, sí, ahora entro. No, en realidad, si uno empieza a estudiar un poco...
Estaban probando el agua, ¿viste? Como, ¡ay, está fría! Ahora está fría, ¿no? En un rato.
Sí, estaban muy en duda si entrar o no, hasta había un fuerte movimiento que decía, entremos con los nazis porque están peleando contra los comunistas.
O sea, somos conocidos por ser racistas, ¿qué más vamos a hacer?
Bueno, las leyes racistas de los nazis fueron tomadas de las leyes racistas de Estados Unidos. O sea que directamente los nazis la vieron y dijeron, mira, ¡ah!
¡Qué interesante!
¡Opa!
¡Qué buena idea! Las vamos a aplicar. Es verdad que después las llevaron a un cierto extremo que es distinto, pero bueno. Estamos digrediendo. La cuestión es que estaba Estados Unidos, que no estaba entrando en la guerra. Habían los grupos judíos que estaban preocupados porque les llegaba la noticia de cosas que les estaban pasando a los parientes que habían quedado en Europa. Y... había un medio, que era el de las historietas, donde, por una serie de razones de las cuales estuvimos viendo, los creadores eran prevalentemente judíos y dos jóvenes autores, Jacob Crickstein y Joe Simon, decidieron, si no podían hacer nada, al menos crear un personaje que en su primer número le diese una piña a Hitler y pelease la guerra por ellos.
Que hiciera algo, que se plantara ante la opresión y la adversidad. Lo lindo es que Jacob Krigstein después dijo, che, mi nombre no vende nada. Perdón, Bobe, y se puso Jack Kirby.
Exacto. Cambió el nombre y en marzo de 1941 la Timely de ese momento publica el número uno de Capitán América. Cosa que ya de por sí es un evento interesante porque casi siempre los personajes venían creados y testeados en alguna otras revista antológica y en vez...
Y después Martin si Goodman funcionaban, tenían su,
tenían
propia,
su propia revista. Acá Martin Goodman dijo, ¿sabes qué? Tienen mi plena confianza, me gusta esto, un personaje que le pega una trompada a Hitler. Sí, dale. Y le dieron su propia revista en su primer lanzamiento.
Uh-huh. Sí, una cosa que escuché es que esta cosa no fue muy bien tomada por esos buenos muchachos que decían, no, Estados Unidos tiene más en común con Alemania que con los otros países.
No, obvio
que
no.
Tanto que sea Martin Goodman, que Jack Kirby, que Joe Simon recibieron amenazas de muerte por tener un, crear un personaje así. Pero bueno, el personaje siguió existiendo, siguió vendiendo tanto que para el número 3, Martin Goodman puso a trabajar el primo de su esposa, quien, Stanley, quien cambió su nombre para no ser asociado con las historietas a Stan Lee.
¡Cobarde!
Y el resto, bueno, es historia y no vamos a dedicarle mucho más tiempo.
No, porque ya hablamos de ellos en el número de Jack Kirby, en el número de Stan Lee, en el de la Era de Oro...
En el de Avengers también hablamos de ellos. Sí, o sea, como que toda esta parte la estamos repasando. O sea, es más que nada eso. Por eso no nos vamos a adentrar en profundidad. Todo esto es un repaso general. Porque de todos estos temas hablamos en muchísimos de nuestros números previos.
Sí, y más o menos la historia es la que conocemos todos. Steve Rogers es un joven debilucho de Brooklyn que quiere ser, digamos,
él quiere pelear, él quiere ser soldado.
Y se encuentra, digamos, se ofrece para ser sujeto en un experimento del gobierno que le lo convierte en un supersoldado. El doctor capo del experimento muere.
Así entonces, que es el único que tiene el suero,
claro,
se supone.
Exactamente, es el único que tiene el suero, se supone. Lo mandan a cagarse a piñas con los nazis con su amigo Bucky, que es como su sidekick, que nunca se sabe bien qué edad tiene Bucky.
Pero no, Bucky no, puede tener entre 14 y 28, 21, tipo, sí. Ahí entre medio, ponele.
Es un eterno joven, Bucky.
Bueno, eso fue corregido y retocado con el ir de los años, pero sí, más o menos este es el resumen del personaje. Una de las cosas interesantes es que, a pesar que Marvel fue retocando las historias para las películas, el origen de Capitán América que se ve en la película es el más preciso respecto a lo que es la historieta, al punto tal de que hay tomas que son propios los cuadros de la historieta original.
Es que es un buen inicio, digamos.
Sí, 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 es como lo agarraron y dijeron, ¿sabes qué? No tengo nada más para tocar acá, ¿sabes qué sí?
Claro, tal
¿sabes
cual.
Que sí? Armame el storyboard con esto, dijeron, y lo mandaron.
Igual bueno, sí. En uno de esos datos que siempre voy a recordar es que Capitán América no es el primer superhéroe patriótico. Había un personaje de la MLJ, que es esa casa editorial que ahora es conocida como Archie, para simplificar los nombres, porque se volvió famosa publicando las historietas del personaje Archie, pero que se llama The Shield, que tenía un traje que era una forma de escudo que era muy parecida a la forma de escudo que tenía Capitán América, triangular. Entonces, después de un par de números, Jack Kirby cambió la forma y pasó al escudo circular, que es el que hemos visto
todos reconocemos
en todos lados. Sí,
sí, y breve digresión antes de seguir con la, digamos, con la cronología de Steve Rogers. Hay, digamos, supuestamente hubo otros Capitanes Américas anteriores a Steve Rogers que fueron como una especie de prueba para que saliera bien, que para que saliera bien el caucásico.
Ajá, porque adivinen quiénes eran los sujetos de prueba. Demostrando los valores norteamericanos.
Exactamente, eran todos Capitanes Américas o sujetos conejillos de indias afroamericanos. Y es como una breve línea que se toca en esas historietas del 2000 y pico, que, de las que hablamos de vuelta cuando hablamos de WandaVision, y digamos, Patriot, que es uno de los
jóvenes
Young Avengers, exactamente, es supuestamente el hijo de el pseudo Capitán América más importante de todos esos pobres conejillos de indias que fueron utilizados. Y esta fue la breve digresión.
Uh-huh. No todo es tan lindo en la historia de origen del Capitán América.
Cuando termina la guerra, el entusiasmo por las historietas de superhéroes va bajando.
Esto también lo hablamos ya en un montón de números. Vayan a escuchar la historia de la historieta.
Y hacen un último tentativo un poco de levantar el personaje con una revista que en realidad dura solo dos historias, creando la All Winners Squad, que es un tentativo de hacer la Justice Society, que era el grupo de superhéroes de la distinguida competencia, en la Marvel, juntando a personajes como Capitán América, y Bucky, Namor, la Antorcha Humana, que en realidad era la Antorcha Androide, más Wizard y Miss América. Nombres que deberían sonarles familiares si escucharon nuestro podcast anterior sobre Scarlet Witch y Visión. Lo mismo, esta cosa dura solo dos números, los superhéroes vienen un poco olvidados, hay un nuevo tentativo en 1953 de hacer una nueva historieta de Capitán América con un personaje que en vez de pelear contra los nazis, pelee contra el mal del momento, o sea, los comunistas. La historia viene prácticamente reboteada, es un personaje que debería ser de nuevo Steve Rogers con un nuevo Bucky que lucha contra estos males de la sociedad moderna. Lo mismo, varios grupos no estuvieron muy felices con esta versión de Capitán América, uno de los cuales es el mismo Jack Kirby, que para darles la oportunidad de decirle su frase se fue a otra casa editorial y creó Fighting America, o sea,
hizo su propio héroe con juegos de azar y mujerzuelas.
Exactamente, una versión mucho más de parodia y satírica que lo que era este Capitán América, que lo mismo no llegó a durar un año, creo que duró 8 números. Uh-huh. La cuestión es que el éxito de los Cuatro Fantásticos es tal que una de las series antológicas que tenía la Marvel, que se llama Strange Tales, empieza a publicar cuentos dedicados a la Antorcha Humana, ahora la versión de los Cuatro Fantásticos, y en uno de estos números aparece un ladrón vestido de Capitán, haciéndose pasar por Capitán América. Al final de la historia, la voz narrante, o sea Stan Lee, pregunta al público si quieren más del personaje original.
Hace una encuesta de Twitter.
Claro. Pregunté en las stories de Instagram, claro, che, ¿qué sí, quieren?
Sí, tal cual. Y la gente dice que sí.
Sí, re, dale, me reacuerdo del capitán, dijeron, y bueno.
En el número 4 de Los Vengadores, entonces, deciden hacer volver el personaje. Hay una cosa que siempre hubo discusiones y todo el resto, pero en el número este 4 se reconoce que Jack Kirby es quien creó Capitán América y que Stan Lee tuvo su primer trabajo escribiendo Capitán América, cosa que después hubieron problemas, peleas y todo el resto. Uh-huh. Pero ya desde el primer número se reconocía esta creación. Y en una historia que empieza con Namor teniendo lo que se podría llamar un berrinche, porque uh-huh, no hay mucha otra explicación.
Porque Namor siempre tiene berrinches, es básicamente lo que hace.
Exactamente, sí. Agarra, destruye en un pueblo, en una aldea esquimal, una especie de iceberg, tira un pedazo al agua.
Y encontró al Avatar.
Sí, más o menos. Es ligeramente más racista el inicio, porque destruye, tiene como una especie, los esquimales ahí son más primitivos y tienen como una especie de tótem al que alaban, que en realidad es el Capitán América frisado.
Claro.
Namor hace un berrinche, rompe la estatua y se encuentran con que Steve Rogers estaba vivo.
Los Vengadores, que estaban yendo detrás de Namor, encuentran esta figura congelada, la llevan al submarino donde estaban y descubren que esta figura congelada es Capitán América.
Uh-huh. Y básicamente la historia es bastante similar a la que conocemos en la película.
Hubo un accidente aéreo, el avión se cayó, salió volando. Sale, Bucky.
Sí, ellos salen buscando un cohete, Bucky explota la mierda y el capitán también explota y cae al coso. Y la mezcla de los poderes y el frío y la lógica de las historietas hace que sobreviva durante ese
Se quedó
años.
Preservado en vez de morirse de hipotermia, básicamente.
Exactamente.
Sí, en ese momento es dicho por 20 años, con el ir del tiempo fue desfumándose el número 20 y ahora se dice por muchos años.
Claro, los que nos convengan.
Pero bueno, ¿cuánto? Claro. ¿Qué querés? Se congeló en la Segunda Guerra, se las cuentas.
Claro, tal cual. Sí, los que nos convengan para que quede en nuestra contemporaneidad. Claro. Básicamente.
Entonces, Capitán América tiene, en este momento tiene una cosa que lo hace muy interesante, que es darle esta visión de hombre afuera del tiempo, uh-huh, atado a ideales más claros de la
del bien y el mal, digamos, del como un mundo más blanco y negro, digamos, que se tiene que enfrentar con la vida después de la guerra.
Claro.
Y esta diferencia lo marca en las historietas donde aparece principalmente en este momento en Los Vengadores, de los cuales pasa a ser el líder prácticamente inmediatamente.
Tenía más años, era básicamente por eso.
Y al mismo tiempo, en una revista que es Tales of Suspense, que es otra de esas revistas antológicas que compartía con Iron Man, en historias escritas por Stan Lee y dibujadas o al menos boceteadas por Jack Kirby. Eso eran las maravillas del estilo Marvel de la época. Muy probablemente reconstruyendo lo que pasaba era que Stan Lee y Jack Kirby charlaban un rato de la idea. Jack Kirby dibujaba muy rápido las cosas en lápiz. Después Stan Lee escribía los textos y a veces pasaba propio por un dibujante real que hacía el trabajo
Había
completo.
Había un pobre intern ahí explotado.
No, son dibujantes importantes que tuvieron otros trabajos bastante grandes ya antes y también después, como como George Duska o el mismo John Romita Sr., que es uno de los grandes nombres.
Sí, el padre
de, el papá de John Romita Jr.
Bueno, antes de ser padre de John Romita Jr., era un gran dibujante por su cuenta, pero vamos a dejarlo para otra situación. John Romita lo que sí hace es, en un par de números que hace él principalmente, introduce en flashback a el personaje de Peggy Carter, uh-huh, interés romántico de Capitán América durante la Segunda Guerra Mundial, o más exactamente, uno de los dos. El otro es
aquí.
No.
Igual sí,
recién.
El otro, más allá de los shippings que hay en todo el mundo, evidentemente, es un personaje extremadamente más inútil, que es una enfermera que se llama Betsy Ross, uh-huh, que en una falta de fantasía, tengo entendido que es la que, según la leyenda, hizo la primera bandera norteamericana.
¡Ay, Dios mío! Los Yankees, sí, son infumables.
Además de todo, Peggy Carter era, también cuando aparecía en las historietas de la Segunda Guerra Mundial, una tipa que trabajaba con los partisanos, que luchaba en la Segunda Guerra Mundial, mientras que Betsy Ross era una enfermera que se la pasaba suspirando de cuando volvía Capitán América. La cuestión es que después se introduce también alguien que se le parece muchísimo justo en este par de historias de John Romita, en el presente, uh-huh, años 60, que resulta ser Sharon Carter, que en un momento dicen es la hermana menor de Peggy.
Y después dice,
los
no,
años fueron pasando y pasó a ser la sobrina nieta.
Sí, y Sharon es básicamente como el interés romántico de siempre de Capitán América, que es medio, digamos, en el MCU está como muy pobremente trabajada.
Muy desdibujada, pobre chica.
Muy desdibujada, pobre mujer, pero ella se convierte en Agent 13, Agente 13, y es, digamos, parte del cast recurrente de estos personajes que están unidos al Capitán.
Creo que lo que pasó en el MCU es que le salió tan bien el personaje de Peggy Carter que cualquier otro interés romántico que introducían quedaba.
Y es raro, porque está muy mal introducido en la película, pero no nos vayamos de mambo.
Bueno, la cuestión es que este personaje queda introducido, Jack Kirby sigue metiendo, aunque sea mano, en las historias por un buen rato, hasta que empieza a dibujar la serie Jim Steranko.
Sí, que acá vengo a interrumpir yo, acá con mi dedo, porque creo que los tres números que escribe Jim Steranko para Capitán América son de las mejores cosas que leí de los 60. Increíble, tipo, maravilloso. Son de esas cosas que a mí me hacen entender un poco más a las coleccionistas. Entonces, ¿vieron esa gente que va y busca la historieta número uno, tipo las primeras ediciones, y decís, y si yo también querría tener un número uno
de Steranko?
Sí, un 110, porque son tres números, el 110, el 111 y el 113 que escribe, y son maravillosos, maravillosos. A mí me pasó un poco leyendo estos tres números y comparándolos con los de que ya vamos a llegar, pero con los que hace, por ejemplo, John Byrne en los 80, me pasa que me parecen mucho más modernos estos tres numeritos, cómo están dibujados, cómo están presentados los personajes. Digamos, la historia es pava, es bien de los 60, bien de esa época de... el Capitán América está dando vueltas por ahí y de repente sale gente de... Hydra de todo lado, porque sí, qué
porque
sé yo.
Sí, son Hydra, están en todo lado.
Tal cual, sí, se pegan unos tiros, qué sé yo, se encuentra con un, digamos, aparece Rick Jones, que es como un nuevo Bucky, que está ahí en esos tres números, que es como un ayudante de Hulk, que aparece acá, no importa, whatever. Digamos, la historia es súper sencilla, pero la manera en la que está dibujada son como de esas cosas que me hacen acordar de, che, por esto me gustan las historietas.
Lamentablemente, como dije recién, lo de Steranko dura solo tres números, después se lo dan a Jim Collan, que es un dibujante que tiene otro estilo muy particular, verdaderamente muy lindo, aunque sí totalmente para todo otro lado, quien toma el personaje por un largo periodo, siempre con las historias de Stan Lee, y empieza una saga bastante larga que introducirá uno de los personajes por el cual en este momento estamos también
aquí reunidos
mencionando Capitán América, que es Falcon. Desde las historias de la Segunda Guerra Mundial, Capitán América siempre tuvo su enemigo clásico, que es Red Skull, que es una especie de nazi creado
poderoso.
Sí, en realidad es era un simple mayordomo que estaba sirviéndole algo a Hitler cuando Hitler estaba puteando porque Capitán América le estaba arruinando todos los planes y dice, voy a crear mi propio Capitán América.
Vení acá. Tomá,
y voy a hacerlo con la primera persona que consigo. Y agarra efectivamente este tipo y lo empiece a entrenar para que se vuelva su Capitán América.
Bueno, es un supernazi, ¿o no? Es un supernazi.
Efectivamente.
Bueno, que también él había sido congelado por 20 años, por...
Porque yo hago ravioles y ella hace ravioles.
Sí.
Y en el medio de varios planes que ya había tratado con Capitán América, en un momento consigue lo que para las películas fue renombrado el tercer acto, pero que las historietas se llama el cubo cósmico.
Que si no lo conocen, el cubo cósmico funciona para lo que sea. Porque si necesitas una tostadora, va a cumplir esa función. Pero si necesitas reorganizar las células de un cuerpo para que tenga superpoderes y la cara roja, también puede hacerlo. Es súper versátil.
Sí, yo le digo el cubo McGuffin.
Sí, es el electrodoméstico perfecto para el bolsillo del caballero de la cartera de la dama.
Más o menos, porque del cubo cósmico hablamos cuando hablamos de Thanos, que es algo que él consiguió para destruir parte del universo y regalárselo a la muerte. Mientras que Red Skull lo que usa el cubo cósmico es para sustituirse con Capitán América y tomar su aspecto. Y que Capitán América tome el suyo.
Sí.
Hizo un Freaky Friday.
Exactamente. Ese es el concepto de Freaky Friday.
Steve termina en una isla abandonada, habitada por criminales nazis y habitantes indígenas que están siendo esclavizados por estos criminales nazis.
O sea, era el centro de retiro de los criminales de guerra, una isla paradisíaca, porque, o sea, básicamente lo que pasó de verdad con los criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí aparece el Capi, que en realidad nadie sabe que es el Capi, porque él tiene la cara de Red Skull. Y está con todos estos malos, que él tiene que hacer algo porque son malos y él es bueno, es como parte de su naturaleza. Pero se encuentra con alguien ahí, estando en esa isla.
Se encuentra con un tipo del Bronx que logra comunicarse con los pájaros y que tiene un amigo, como amigo un halcón, y Capitán América...
Lo que hace estar solo en una isla, ¿no? Con, claro, si no tendré a nadie con quien hablar.
Claro, ahora me comunico con los pájaros.
No, eso parece que siempre lo pudo hacer, que lo pone en una situación de que todo el tiempo están discutiendo y por qué lo puede hacer, y la verdad es que en 60 años nunca se pusieron de acuerdo con la historia. Pero Steve le sugiere a este tipo, Sam Wilson, de tomar un traje para inspirar a los nativos a luchar contra todos estos nazis que están escondidos en esta isla, y le sugiere el nombre de Falcon.
Porque era muy creativo, viste, un soldado y un pobre tipo que habla con los pájaros, fue lo mejor que se les ocurrió. Pero bueno, la historia es así.
Bueno, en tanto, Red Skull va siendo antipático con un montón de gente con la intención de arruinar la reputación de Capitán América, que bien o mal es una trama que fue usada docenas de veces.
En todos lados, Superman le ha pasado eso toda la vida, pobre hombre.
Pero bueno, al final, Capitán América vuelve a su cuerpo real, Red Skull vuelve a su cuerpo real, Sam Wilson descubre que el tipo que lo estuvo ayudando siempre era Capitán América, vuelve a Estados Unidos con Capitán América. En realidad, ¿qué pasa en la isla? Nunca, no me acuerdo, no sé.
Tiros, es la respuesta.
Y por un tiempo, la historieta hasta se empieza a llamar Capitán América and Falcon, por casi 6-7 años, y cuenta la historia de los dos personajes juntos. En un tentativo de hacerlo más cerca a la modernidad y más de los personajes de la Blaxploitation...
Por eso más racista.
Claro, cayeron en todos los estereotipos que se te puedan ocurrir, porque dijeron... Oiga, este personaje es afroamericano y es del Harlem.
Entonces tiene que ser... un drogadito.
Por supuesto que sí. Sam Wilson es dealer, dijeron.
Por suerte, en algún momento alguien dijo, no, el cambio de persona, este pasado se lo había puesto a Red Skull con el cubo cósmico para de nuevo arruinar la reputación de Capitán América al meterse con un tipo así.
En realidad
así.
Es un tipazo. Y la culpa fue de Red Skull y él es un tipazo y eso es más o menos lo que pasa. Esas son las aventuras de Falcon y el Capitán América durante 6 años más o menos.
Bueno, en estos 6 años el principal autor es... Stan Lee se retira ya para entonces. Es Steve Englehart, que es uno de esos escritores que ya vinieron un montón de veces entre las cosas que mencionamos. Fue estrella principal cuando hablamos de Los Vengadores. Por un largo periodo escribió la serie. Escribió por un montón de tiempo cosas como la Justice League. Escribió muchas de las historias de Scarlet Witch y Visión, de la cual basaron conceptos para la serie. Y... En esta época, que estamos en los primeros años 70, tiene dos eventos importantes de los que cuenta. En el primero, explica que este Capitán América que hubo en los años 50 no era el verdadero, que era un fan del personaje que consiguió cómo reproducir la fórmula del supersoldado y hasta se hizo operar para parecerse a Steve Rogers.
El mismísimo fan de Wanda.
Consiguió un alumno suyo que lo siga, convirtiéndose en el nuevo, en su Bucky.
Pasó Bruce Wayne y dijo, flaco, no da.
La cuestión es que este tipo había empezado a volverse cada vez más loco porque la fórmula que había conseguido
no era pura,
entonces
estaba mal cortada.
Sus tendencias ya extremas, de extrema derecha de los años 50, lo pusieron en conflicto con un montón de gente que agarraron y lo congelaron. A principios de los años 70 lo descongelan y tiene una pelea demostrando que el Capitán América de los años 50 era prácticamente un nazi loco y lo vuelven a congelar. Y bueno, eso es más o menos lo que pasa con este personaje, pero sirve un poco para limpiar esa imagen del personaje de porquería que fue...
El de los 50.
El de los 50. La otra historia interesante que hay de esta época es que Capitán América empieza a investigar toda una organización secreta que resulta cada vez más infiltrada en el gobierno hasta que llega a lo que debería ser...
vicepresidente.
En la idea original tenía que ser el mismo presidente de Estados Unidos.
Guiño, guiño.
Estábamos en plena época del Watergate cuando Estados Unidos empezó a darse cuenta que sus gobernadores no tenían las mejores intenciones hacia el pueblo y no eran exactamente unas figuras totalmente íntegras y confiables. Y la idea inicial era que fuese el presidente el que resultase parte de esta organización secreta que estaba tratando de controlar el mundo, pero a último momento la casa editorial medio que se asustó entre las patas y lo rebajó a una importante figura del gobierno. Lo mismo a partir de esto, Capitán América tiene una crisis de valores y renuncia a su nombre y por un tiempo se hace llamar Nomad, The Man Without a Country. Wow. El hombre sin un país.
Todo dramático, ¿viste?
Una reina. Drama reina queen.
Drama. Sí.
Después de que tiene este periodo de crisis, pero Steve Rogers vuelve a ser Capitán América.
Por supuesto.
Steve Englert se va. Vuelve Jack Kirby con una tanda de historias.
Bastante mediocre, creo que las mencionamos cuando hablamos de Jack Kirby.
Cuando hablamos de Jack Kirby, sí.
Sí, son medio, digamos, vuelve medio a lo simplón, a tipo, es un tipo noble que va a cagarse a vivir.
Fue una época también en la que Jack Kirby volvió como sin tantas ideas, por lo menos para este personaje, cuando vuelve a Marvel ahí.
Después de que se va Jack Kirby, estamos al número 200, 1978-79, por ahí. Hay como unos años en los cuales la verdad es que no hay nada memorable para decir del personaje. Hay una cosa interesante que pasa más o menos en paralelo a estas historias de Englert y Kirby, que es que Marvel lanza una segunda historieta con el personaje, que es The Invaders, que es un retomar la idea del All Winner Squad, del grupo de superhéroes de la Segunda Guerra Mundial.
Humana, el Capitán América, Bucky, Namor.
Y los papás de...
Sí, y Spitfire. Y en esta viene con Spitfire y...
Union Jack.
Y Union Jack, sí.
Que es una especie de Capitán América inglés.
Sí, a los dos, un paredón. Pero bueno, me pongo mal.
Sí, las peores milicias del mundo son además...
Bueno, la cuestión es que son historias ambientadas en la Segunda Guerra Mundial y que son escritas por Roy Thomas, que había empezado su carrera como el discípulo de Stan Lee y que siempre le encantó escribir cosas para explicar lo que estaba pasando, que no tenía sentido en las historietas viejas.
Es de ese tipo que, sí, digamos que ahora iría a Wikipedia a completar cosas, digamos. Viviría de completar artículos de Wikipedia.
Sí. Entonces explican un montón de incoherencias que había entre una historieta y otra de la Segunda Guerra Mundial. Una de las cosas interesantes que explica es que hay historietas donde Capitán América aparece también después de haber desaparecido y haber sido congelado, y en ese caso explica que hubo otras dos personas que tomaron el traje de Capitán América que murieron
en acción.
Pero él nunca se hizo público.
¿Quiénes eran? Que no eran Steve Rogers, digamos.
Sí. Y entre paréntesis, el Bucky que los acompañaba también era otro, y era mucho más joven, y eso era tomado como excusa para decir esta cosa de la cual hacían broma antes, que la edad de Bucky era variable en base a cuándo lo tomaban. Esta historieta dura un tiempo, el grupo... tiene un cierto fascino por esta cuestión de los héroes de la Segunda Guerra Mundial, y ya que Capitán América volvió, Namor volvió, la Antorcha Humana también fue reconstruida, Spitfire fue rejuvenecida para tenerlos...
Para que le dé la edad.
Union Jack resultó ser una especie de héroe generacional.
Sí.
Existe una encarnación de los Invaders en las historietas presentes. Pero en la serie principal de Capitán América, como dije, no hay nada particularmente interesante para mencionar hasta que en el número 250 lo toma alguien que mencionaste antes, que es John Byrne, como uh-huh. dibujante, y siempre coautor de las tramas. Y Roger Stern, que es uno de esos escritores que siempre fueron un nombre de garantía, de esos que siempre algo interesante hacen. Uh-huh. Tal vez no brilla, pero al menos es interesante.
Sí, y hoy me voy a tomar... Me voy a tomar el placer de corregir a Dani, porque no empieza en el número 250, empieza un cachito antes, en el 247. El número 250 es en el que el Capitán América decide no ser el presidente de los Estados Unidos.
¡No!
Bueno. Pero sí, es una tirada cortita, creo que son 8 números más o menos, desde el 247 al 250 y pico, o sea, sumen 8 más.
Lo que sí es que, como dijiste, el número importante de esta época es el número 250, en el cual Capitán América se presenta para ser presidente de Estados Unidos.
Sí, en realidad lo presentan, digamos, básicamente el argumento de ese número es que él hace algo patriótico y hay como un nuevo partido que no es ni demócrata ni republicano, como naciente, que dice al que él salva al inicio y... Como el representante de este nuevo partido le dice, che, vos tendrías que ser presidente. Y se lo, digamos, como que él se lo empieza a cuestionar, se va con los amigos, porque estas tiradas de Roger Stern y de John Byrne tienen como algo simpático, que es que él todavía como conserva la dualidad entre Capitán América y Steve Rogers, digamos. No todo el mundo sabe que Steve Rogers es el Capitán América, sino que tiene como una segunda identidad. Entonces, siendo dibujante de publicidades, que me parece muy simpático.
Es divina.
Sí. Entonces se vuelve con los amigos y le dice, che, ustedes como que hablan del Capitán América sin el dar a entender que él es el mismo.
Se acomoda los anteojos.
Claro, tal cual, se acomoda los anteojos. Entonces ahí básicamente va con los Avengers también. Iron Man obviamente le dice, vota loco, mira que te va a presentar al presidente de los Estados Unidos. Y finalmente al final del número decide no tomar el puesto, no presentarse
a las elecciones,
básicamente.
Una cosa interesante que iba a pasar es que por un rato este número tenía que tener un final distinto, en el cual sí se presentaba, ganaba las elecciones, se volvía presidente de Estados Unidos, cerraban la historieta y en el universo Marvel el presidente de Estados Unidos iba a ser Capitán América. La cuestión es que a último momento Marvel tuvo otro de esos cambios de idea, decidió de no hacerlo y decidió continuar con la serie de Capitán América en vez que cancelarla.
Sí, es un buen número, tiene como, digamos, el monólogo final en donde él habla a la gente y le dice por qué no va a ser presidente. Es bastante conmovedor, pero sobre todo está muy bien dibujado. En eso John Byrne es tipo...
Es también uno de esos nombres, como decía Dani antes, hay nombres que son garantía y cuando vos ves que John Byrne está metido es como, sí. Bueno.
Sí, sí, es como, sobre todo la última página es como poderosamente dramática, con los carteles en el piso y demás, y él pasando por arriba de los carteles que dicen votar al Capitán América para presidente, que me parece que revalen la pena de investigar si les interesa.
Bueno, después de estos 8 números, lo toma Jean-Marc de Matteis, del cual hablamos en la Justice League, porque cuando termina esto va a escribir la Justice League junto a Kate Giffen. La cuestión es que son unos números muy lindos, muy que juegan con esta cuestión de la identidad secreta, pero más que otro del entorno de amigos que tiene la identidad secreta. Uh-huh. Una de las cosas que introduce es un viejo amigo de Steve Rogers de antes de ser congelado, que resulta ser homosexual, que era algo que a principio de los años 80 era impensable.
En las historietas que eran para niños, digamos, como todos esos mambos que tienen.
Sí, además también teniendo en cuenta que en los 80 fue cuando empezó a ser muy conocido, el SIDA empezó a ser portada y tapa en todos lados, y se relacionaba directamente a la enfermedad con la homosexualidad, entonces había un prejuicio latente tremendo.
Uh-huh. Bueno, el personaje es usado para hablar un poco de estos temas, hablar un poco de la sociedad. Lamentablemente, o sea, estas historias son lindas, pero no hay nada específico para mencionar. Hay una larga saga hacia el final que consiste en hacer volver una vez más Red Skull, darle un origen que lo presenta como un asesino psicótico desde su infancia, pero también agarrar y mostrar cómo el padre era violento, la madre había sido violada, sí, o sea, todas las tragedias.
Muy, muy de villano de ahora. De, sí. Es más gris.
Es malo, pero mira todo lo que le pasó.
No, no, pero en realidad, o sea, una de las intenciones que declaró de Mateis era así, darle un poco esta, mira todas las cosas que le pasó, pero es malo.
Claro.
No te queden dudas, es malo. Después de Mateis, la toma Mark Gruenwald, que es otro de esos fans de la historieta que
Roy Thomas
consiguió, sí, el trabajo de sus sueños. Uh-huh. Escribe la historieta por más de 10 años, literalmente hasta que se muere. Uh-huh. La historia más importante que hace es una saga que dura como 15-20 números, en la cual, una vez más, el gobierno trata de imponer su voluntad de a Capitán América, esta vez el gobierno por cara de Ronald Reagan, directamente aparece en la historieta, creo. Y Steve Rogers agarra y le dice que él, también si conserva el nombre de Capitán, no es más militar desde que fue congelado, entonces no le pueden dar órdenes, y antes de empezar a presionarlo, le cede el escudo y dice que no va a ser más Capitán América.
Corta.
El gobierno elige a otra persona, John Walker, con la intención de hacer un Capitán América que haga lo que ellos quieren y que sea más al paso con los tiempos y con los 80 y el hedonismo reganiano. Y el personaje naturalmente va a resultar ser un desastre, aunque si no en la versión del Capitán América de los 50, más porque es un tipo que no tiene ese ideal que es lo que le marca la diferencia.
La brújula moral de Steve Rogers no está presente en...
Por eso.
En Walker.
Johnny Walker.
Claro.
Steve Rogers, ya que no puede quedarse escondido, toma el nombre de The Captain, toma un traje sin ningún reconocimiento de Estados Unidos, y la historieta dura un tiempo con los dos personajes, hasta que John Walker se manda una cagada... Viene Steve Rogers a sacarle las papas del fuego y el tipo admite que Capitán América es Steve Rogers y no puede...
gigante el escudo, dijo, y lo devolvió.
Más o menos. John Walker toma el personaje de US Agent, que aparece en Falcon y Winter Soldier.
La serie del MCU.
Uh-huh. Sigue apareciendo en las historietas periódicamente como este... tipo que tiene buenas intenciones, pero que le falta toda esa cosa que hace que Capitán
moral,
América...
Digamos, que lo hace como mínimo interesante.
Sí, digamos. Que además tiene como una postura un poco más, bastante más conservadora y facha, como le decimos acá, que el Capi. Por lo menos en varias historias ese es el enfoque que se le da. Como
sí,
que...
si algo hace que el personaje funcione desde los años... 60, cuando lo resucitan, es que Steve Rogers tiene un código moral tal que le permite ser todo lo que es.
Claro.
Y que cualquier otro sustituto
siempre no se va a quedar corto a comparación con
sí.
eso.
Como dije, Gruenwald había empezado como editor en Marvel, siendo otro de esos grandes fans que también iban a controlar todos los errores y corregirlos. Tanto que, como broma, en algunas historietas empezó a aparecer una organización que se mueve en el tiempo, corrigiendo todos los errores de continuidad que pasan, interviniendo cuando alguien trata de cambiar la historia en una forma equivocada, que es la Time Variance Authority, TVA, en la cual cuando se muestran el edificio donde están, es una especie de espacio infinito donde toda la gente que trabaja es Mark Gruenwald. Y es lo que vimos en los trailers para Loki. Uh-huh. Y es por eso que el personaje de Owen Wilson es, en cierto modo, trata de parecerse a Mark Gruenwald. Después que Mark Gruenwald se va, toma la serie Mark Wade, que...
también es otro de estos nombres de los que hemos hablado mil veces como seguridad de calidad en las historietas.
Hace una de las mejores épocas del personaje, pero que dura poquísimo porque Marvel en ese momento decide terciarizar sus cuatro series que deberían ser de mejor nombre, pero que estaban muy bajas en venta. Capitán América, Los Vengadores, Iron Man y Los Cuatro Fantásticos. Uh-huh. se las terciariza a la gente que se adhiere unos años antes a la Image y se las da a Rob Liefeld y a Jim Lee.
Sí, bueno, hablando de malas decisiones. Hablando, ¿no?
Sí, cuando decís, tengo este personaje que es re groso, se lo voy a dar a Rob Liefeld. ¿Por qué?
Sí, como digamos, como
la única explicación que hay detrás de esto es, eran los 90.
Sí, no, no, es que ya Rob Liefeld se había quemado. El concepto dura 13 números. En realidad, 12 números más uno extra que deciden hacer una especie de crossover. La cuestión es que, mientras que los Cuatro Fantásticos de Jim Lee algo tienen que funciona, después de 3 números, Rob Liefeld no llega a mantener los ritmos de Capitán América. Después de 6 números, lo sacan a patadas, sea de Capitán América que de Los Vengadores, y se lo dan a otros autores, o sea que el experimento fracasa mucho antes. Lo mismo, el número 1 de Capitán América lo pueden encontrar en todas las páginas de gente que habla de errores y de horrores del dibujo de Jim Lee, porque es una de las cosas peor dibujadas de la historia de la historieta, y tiene todas las exageraciones y todos los errores que puede hacer Rob Liefeld.
Sí, eso iba a decir. Dijiste Jim Lee antes, es Rob Liefeld. Pero no importa. Sí.
Pero igual, si estamos hablando de cosas muy mal dibujadas, horribles, espantosas, hay un 90% de probabilidades de que estemos hablando de Rob Liefeld.
Bueno, la cuestión es que después de que, tras un año que de este experimento, cierran este tentativo de hacer los superhéroes terciarizados, y la idea mejor que tienen es que se la devuelven a Mark Waid, que dura otro año y medio con unas historias verdaderamente muy buenas. Ningún evento que merezca ser contado, por lo tanto seguimos de
lado. Pero Mark Waid es lindo.
Sí, son muy buenas historias toda esa época. La cuestión es que después de que se va Mark Waid, hay 2 o 3 autores que van tomando la cuestión. Hay un gran problema el 11 de septiembre de 2001.
Explota algo en el medio.
Y es el momento así de extremo patriotismo de Estados Unidos que aún nos marca hoy en día, bien o mal. Uh-huh. Y hay un tentativo de mover Capitán América hacia una cosa más de lucha contra terroristas islámicos que no funciona.
Por suerte.
Sí, sí, no.
Por suerte.
Porque además iba a generar empatía solo en Estados Unidos, o sea, en el resto del mundo...
No,
el paredón, como dirían.
No, es muy... O sea, en los mismos Estados Unidos, o sea, a pesar de que hubo una mayoría y hubo un montón de gente jodida y todo esto, hubo también gente que no estaba del todo bien con la cuestión y se veía que no estaban muy...
Sí, eran como historietas más panfletarias que
sí.
La verdad es que por unos años el personaje... está ahí dando vueltas sin que tengan una idea precisa de qué hacer con él, hasta que viene Ed Brubaker.
¡Qué hombre! A Ed Brubaker no es la primera vez que lo nombramos, lo mencioné yo, lo recomendé yo en el especial que hicimos de Año Nuevo. Recomendé una de sus historietas, que es Sin of the Crime.
Ed Brubaker es un tipo que venía de hacer un montón de cosas en DC, buenas policiales, tiene una famosa época... junto a Greg Roca, escribiendo Gotham City Police Department, se llama la serie, no me acuerdo el nombre preciso.
Pero es la historia del departamento de policías de la ciudad de Gotham, tiene como protagonistas Jim Gordon y a todos los personajes que conocemos y que no conocemos también de los detectives de Gotham. Súper interesante la mirada de Gotham por una persona que no es multimillonaria y se pone un traje de murciélago.
La cuestión es que Ed Brubaker pega el salto a la Marvel, invitado por
el amigo mi nemesis,
Brian Bendis, que una vez más, a pesar de que detesto cómo escribe, todas las cosas que encuentro lo presenta como una persona encantadora.
Nunca encontramos ni un solo dato que pueda...
Hasta el día que conozca a Dani.
Claro, que pueda acompañar tu odio desmedido hacia Bendis, porque es eso, cada cosa que lees el tipo es como sol y arcoíris y flores.
Hay un chiste acá que nos contaba Dani, que dentro de las... digamos, los pasillos del universo Marvel, siempre se jodía que había dos personajes que nunca iban a revivir, el tío Ben y Bucky, y Ed Ruday que les dice Minga.
No me dieron Spider-Man, claro, pero yo tengo al Capitán América, pero... y te traigo de nuevo al novio.
Claro, tal cual. Y si pudiera, reviviría a Tío Ben.
Y claro, porque no le dieron Spider-Man, pero ¿sabes cómo te lo traía de nuevo como villano?
No, pero ¿cómo se llama? Lo de resucitar a Bucky parece que era un plan que él tenía desde antes, aún de escribir
sí,
historietas.
Sí, era su fanfiction, porque... digamos.
Claro, él escribía su propio fanfiction antes de entrar, él era fan de historietas y dijo, ¿sabes qué? Este tiene que revivir.
Y escribe tal vez de las historias más interesantes del Capitán América. Yo al inicio del podcast le dije que efectivamente me había divertido leyendo esto y que me había sorprendido, y parte de la sorpresa vino de esta época de Brubaker, que tiene, digamos, que no recuerdo quién es el dibujante ahora de esta época.
Steve
Epkin. Que tiene como un estilo súper cinematográfico, se entiende, digamos, como todas las cosas que efectivamente después recrean en el MCU de una manera un poco más pobre, en mi opinión, pero me parece que recontra tienen sus raíces en esta historieta. Entonces, nada, como la parte visual es súper cinematográfica, aparte muy, muy rápida, tipo cortes como súper... que remiten a la manera de contar historietas de espías y demás. Y la, digamos, todo lo que tiene que ver con la escritura y con la parte del argumento, tienen como esta cosa bien oscura que me pareció súper interesante de El Capitán América, que lo toman como más como un tipo más oscuro, como más acomplejado, mucho más violento.
Conflictuado.
De lo que han esperado. Sí, 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 exactamente. Lejos de esta como estrella como noble, que tiene claras, digamos, sus valores y demás, él tiene como una serie de valores, pero es que están puestos, digamos, constantemente en cuestión por las cosas en las que vive. Entonces, creer en aquellas cosas en las que creen es un desafío, ¿no? Y es parte de lo que está puesto en juego en esta historieta. Y, de vuelta, como les decía, yo había en su momento recomendado Sin of the Crime. Lo que trae para mí Brubaker acá, digamos, que es re interesante, son todas estas argumentos de policial, básicamente. Policial puro y duro. Él se acerca, digamos, Steve se acerca mucho a esos personajes, a esos detectives que fuman en las esquinas y no saben qué hacer con su vida, y la verdad que es maravilloso. Maravilloso desde su manera retorcida, ¿no?
Pero imagínate la confusión que tuvo el día que se encuentra con un malo y resulta que es su mejor amigo de toda la vida, que él pensó que estaba recontra muerto.
Sí, hay una cosa que es una lástima, que es una ocasión perdida del universo cinematográfico, y que es algo que ya acá no pueden no darse cuenta, pero el hecho de que Bucky estaba muerto era algo fijo e inamovible, y la sola idea de que no está vivo fue uno de esos cambios epocales en la historieta.
Y además es un cambio que fue también todo un desafío para el lector, porque lo reviven en 2005.
Sí.
Y el personaje estaba muerto desde 1945. Entonces es como que pasó un montón de tiempo y de golpe, capaz vos sos un nuevo lector, te encontrás con eso y decís, ¿para qué onda? Pero si tu viejo estaba leyendo la historieta, capaz estabas llorando, porque...
Es lo que digo yo del el cambio y la cosa que yo leía la historieta en la época... En realidad hice el error de no comprarlas en su momento y me prometo que cuando sea posible las quiero tener en papel físico, porque son esas cosas que sí vale la pena de tener. Y es un detalle que es esto que digo que es una ocasión perdida del universo Marvel.
Del universo cinematográfico.
Claro. Sí, del universo cinematográfico, perdón. Que es que nunca, o sea...
Nunca construyeron ese vacío del Bucky.
Exactamente. O sea, Bucky ya... En la primera película de Capitán América que vuelve, ya nos enteramos que está vivo. Habría sido mucho más fuerte, pero no, probablemente no tenían tiempo para hacerlo, que hubiese habido al menos una película entera.
En donde no estuviera.
Claro.
Y donde también se refleja como el dolor de Steve, ¿no? Por la falta de su amigo, la ausencia.
lo que pasa con el universo cinematográfico, que si bien toma y tiene sus raíces en esta historieta de Brubaker, el Capitán América del universo cinematográfico de Marvel no es ni un pedo el Capitán América complejado que vemos en estas historietas, y se nota que tiene, digamos, que le dieron cierta libertad a Brubaker de meterlo bien en el barro, digamos, no es un tipo, no es Chris Evans, para nada, al contrario, tiene como, inclusive está dibujado como de una manera más grotesca, es mucho más grandote, no es Chris Evans, que vos decís, uy, sí, Chris Evans. Y sí, la verdad que me parece que es de esas cosas que hubiera estado buenas verlas en la pantalla. Y son de estas cosas maravillosas de la historieta que tiene. Y también juega un poco con esta cosa de la psiquis de Steve Rogers, ¿no? Con que él no sabe bien qué es lo que está pasando, no es capaz de distinguir la realidad de la fantasía y de cosas y de sus sueños y demás. Entonces uno nunca sabe, es efectivamente
Bucky. Claro, ¿está Bucky ahí o es producto de todas estas cosas?
Claro, ¿a quién le creo? Él es como un... muy también del tipo de argumento de detectives, él es como un unreliable...
Claro, es un narrador poco confiable.
Poco confiable, sí. La verdad que son de esas cosas que... Gracias, Dani, por haber decidido hacer un número del Capitán América, porque me encontré con esto que es una joyita.
Bueno, sabía que era la historieta para recomendarles. Cuando, en la duda, la época de Brubaker dura 8 años, pasa por una época en la cual... antes se está tratando de descubrir quién es este Winter Soldier y qué pasó con Bucky. Hay un momento, por culpa de Civil War, que es algo de lo cual hablaremos en otra oportunidad, que Capitán América muere y Bucky es liberado de su condicionamiento y toma él el rol de Capitán América. Hay una época de regreso de Capitán América. Hasta el regreso de Capitán América es como que se ve que Brubaker lo tenía... planeado y hecho el mapa completo, y después las historias siguen, son muy buenas, pero son más a manotazos de ir probando y viendo qué idea sale. Si tienen mucho tiempo y muchas ganas de leer, yo les recomiendo que agarren y se busquen y se lean todo. Si no, llegando hasta el regreso de Capitán de Steve Rogers como Capitán América, ya tienen una buena época de lectura, que es lo mejor de todo este periodo. La cuestión es que después de que termina Brubaker con la historia de Capitán América, hay 2 o 3 autores que hacen pequeñas épocas que ninguna es memorable, tanto que la verdad es que yo no me las acuerdo particularmente. Lo que sí les puedo decir es que en un momento... Steve Rogers, por alguna razón, es envejecido a la edad que debería tener, o sea, 100 y pico de años, gracias al cero, está aún vivo, está sano y todo el resto, pero no está más en condiciones de ser Capitán América, y le pasa el escudo a Falcon, quien se vuelve el nuevo Capitán América negro. Y acá...
y ahí Estados Unidos saca a relucir sus raíces y dice, ¡ja, ja! No, no. No, 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 no.
Esto coincide ya con la elección de Trump a presidente, o sea que lo peor de sus raíces racistas estaban en el poder. Le dan la serie a Nick Spencer, que es un escritor que en esta oportunidad la falló mal. Porque a pesar de estas intenciones y de lo que viene después, las historietas no son buenas. Y en otros lugares demostró ser un muy buen escritor.
Y bueno, la verdad que lo metieron en un problema también, pobre hombre, pero bueno.
Lo metieron en un problema bastante complicado. En primer lugar, porque en ese momento Marvel estaba en lo que se podía llamar el evento perenne. O sea, lo que antes era un evento una vez por año que duraba unos meses, se había convertido en algo que duraba 6 meses y no había terminado y ya estaba saliendo el evento sucesivo y así sucesivamente, y la historia esta cubre como 3 eventos distintos porque nunca termina del todo el evento anterior. La cuestión es que en uno de estos eventos, dije evento 27 veces, los pido disculpas a quien no va a escuchar porque no voy a reescribir repetir toda la frase para decir otra forma. En uno de estos momentos, Steve Rogers vuelve a ser rejuvenecido y desde el por el cubo cósmico, tanto para cambiar. Y también si retoma el nombre de Capitán América, le dice a Falcon que puede seguir siendo el Capitán América. Hay dos series dedicadas a Capitán América. Una que es Sam Wilson Capitán América y una Steve Rogers Capitán América. Pero se va portando en modo raro.
Steve Rogers, no Steve Sam Rogers. Wilson.
Hasta que explota internet un día.
Un día internet agarró una viñeta en la que el Capi estaba diciendo Hey Hydra. Uh-huh. Y se volvieron locos, había indignados que en la vida habían agarrado un cómic, que no sabían que el Capitán América no era un personaje de las películas y era un personaje de historietas.
Sí, 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 como que confluye como en un montón de cosas.
Sí, fue como de Chris golpe.
Chris Evans ya era Chris Evans, el Capitán América MCU es un, digamos, es un Capitán América muy diferente al que habíamos visto.
Sí, porque tengan en cuenta que estamos hablando la mayoría de las veces este tipo de números que les dedicamos nosotros. No llegamos hasta la actualidad. Ahora estamos hablando de hace 3-4 años pasó esto. Uh-huh.
Sí, la cuestión, o sea, lo peor que pasa es que los lectores no se toman el momento de decir esperemos y vemos qué pasa.
O sea, es un cómic.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta un poco lo que hicimos es repasar ahora la historia del Capitán América y hay cosas que le han pasado a este tipo, es que se le cambian el cuerpo con Red Skull, que le manosean la mente, que le cambian en...
Que él no puede confiar en sí mismo, en sus recuerdos, en su psiquis, en su salud mental. Entonces... ¿Cómo te vas a indignar por la portada que dice Hail Hydra en vez de decir, bueno, espero al próximo número y veo para dónde lo están llevando?
La verdad es que esta historia dura como un año y medio con Capitán América.
Bueno, ahí fue un error de Marvel, tipo, te apurás, no podés tardar tanto.
Eso es parte de lo que va pasando. En un momento descubrimos efectivamente que a Capitán América, cuando lo rejuvenecen con el cubo
le
cósmico...
Le manosean un poco el cerebro.
Le manosean el cerebro y lo convencen que él siempre fue un agente de Hydra. En realidad, más aún, lo convencen que esta realidad es falsa, que la realidad verdadera, los racistas habían ganado... Y un grupo de rebeldes había cambiado la historia para vivir en un mundo...
Claro.
Que es interesante porque es la vuelta de tuerca de la clásica historia de la historia está equivocada y hay que volver a la historia normal. Uh-huh. Solo que él lo convencieron que la historia normal es...
Claro, que tenés otra. Que volver a la normalidad de esa Stevie, su uh-huh. cabeza enquilombada, ¿no?
La cuestión es que en uno de los miles eventos que culmina toda esta historia... Secret Empire, Steve, este personaje de Capitán América malvado que en internet empiezan a llamar Steve-el,
Steve,
para distinguirlo del verdadero, es nombrado gobernador de Estados Unidos, crea el gobierno de Hydra en Estados Unidos, empieza a hacer todas cosas de bien nazi, uh-huh. entre las cuales declarar guerra a un montón de países, cosas que tal vez no son nazis, pero son
como de Estados Unidos.
Tipo construir un muro interplanetario para dejar a la gente afuera.
Estados Unidos.
Tipo meter gente en campo de concentración, o sea,
mi
todas
país,
cosas. Hasta que el verdadero Steve Rogers, que está como atrapado en el subconsciente, logra liberarse. En realidad le crean otro cuerpo, por lo tanto, en realidad Steve sigue existiendo. Uh-huh. Y logra derrotarlo y demostrarle que el verdadero Capitán América no es solo el que tiene la cara y se pone el nombre, pero el que representa ciertas ideas.
Pero cuando le gana le dice, che, al final sí tengo re buen culo.
Sí, no, iba a decir que qué divertido pensar, tipo, ver... la representación de las psiquis norteamericanas tipo explotando en Twitter porque hubo una frase que los nombraban medio tal cual son, así que nada, lo dejo ahí entre paréntesis. Sí.
Bueno, la cuestión es que esta historia, como hicieron notar, es muy larga. Uh-huh. Está mal escrita, la verdaderamente no o sea, querría mostrarte también un poco la población que renuncia a libertades a cambio de seguridad y cosas así. Tratar un poco de decirte si es el líder carismático que los puede llevar. No lo logra. Uh-huh. O sea, es como si era como el fondo de los eventos de Marvel. Tanto que creo que es después de este que deciden poner una moratoria y no hacer más eventos por 2 años.
Hay que dejar de robar.
Más o menos, pero la cuestión es que ya pasaron esos 2 años y ahora volvieron a hacerlos todo el tiempo. La cuestión es que, ¿cómo se llama? Bueno, al final de esta historia, la imagen de Capitán América queda arruinada, todas las cosas más o menos de siempre. Se va Nick Spencer.
Triste, educado.
No sabiendo qué hacer para rescatar un poco la cosa, lo llaman a Mark Waid, que hace una tanda de números que... Como siempre.
Lo tiene encerrado ahí en un sótano. Se mandan una cagada.
Y le tiran, tipo, le tiran lápiz, papel. ¡Ew!
Sí, sí. Algo.
Bueno, después de Mark Waid, que es llamado propio declaradamente para hacer unos números hasta que consigue el escritor subsesivo, lo toman a, espero decirlo bien, Ta-Nehisi Coates, que es un escritor afroamericano que había empezado ya a trabajar para Marvel en Pantera Negra, y es el último autor. La verdad es que las historias que está haciendo no son nada del otro mundo, no queda nada memorable de lo que...
Lo nombramos acá porque está el rumor ahí de que va a escribir como la versión negra de Superman ahí. Yo leí unos comentarios que hizo en internet que no me gustan nada. No, alejate de Superman. Bueno,
yo,
no lo toques.
Mi opinión personal es que Superman es la historia de un inmigrante que llega a Estados Unidos y es atentado. Creo que un personaje negro con esa historia va a ser recontra querido por todo el mundo. Y lo estoy diciendo en modo irónico.
Por si no lo notaron.
Yo es de esas cosas que lo mismo anuncia DC, que en realidad está más que otro Warner, anunciando cosas y no haciendo nada.
Claro, a ver qué pica. Pero bueno, nos fuimos del
camino. Nos fuimos porque, si bien hay igual, se puede hacer un paralelismo entre los valores y el
Superman es mejor.
Sí, siempre, pero bueno, ahí se puede hacer el paralelismo entre los valores y las cosas que defiende el Capitán América y Superman. Nosotros acá estamos hablando de Capitán América. De Superman ya hablamos.
Sí, me dejaron afuera.
Bueno, quisiste estar.
Pero, si quieren escuchar de Superman, ya hablamos de Superman, le dedicamos mucho amor. Probablemente volvamos a hablar de Superman en algún momento, porque Superman... Esto es el Capitán América. En este momento, en los cómics, la verdad...
Hay que ver
qué estamos esperando a ver qué pasa. El autor que está trabajando ahora, dentro de poco se le vence el contrato.
Sí,
así
es
que...
cosa de este mes que anunciaron su último número. Aún no anunciaron qué va a ser el próximo proyecto.
Hay que ver quién viene, quién levanta el escudo, porque no es tanto manto sino escudo el del Capitán América. ¿Y para dónde va por ahora? Para los que quieran sacarse las ganas de ver cosas relacionadas con el universo, no necesariamente con el Capi, está saliendo, y es uno de los motivos también por los cuales nosotros nos juntamos a hablar de esto, la serie de Disney Plus, que es Falcon and the Winter Soldier.
Sí, que yo no vi porque no miro propaganda en el ejército de los Estados Unidos.
Básicamente. Pero bueno. Toca un poco esta idea de, bueno, ¿qué pasa si elige el Capitán América como sucesor a su amigo afroamericano? Respuesta: no les gusta un carajo, así que le dicen no. Y también lidia mucho con los traumas de Bucky y todo eso. Vamos a ver para dónde va. Probablemente vayamos a hablar de la serie en QMC. No sé si todo el equipo de mientras tanto. Hay que ver.
Por el momento la serie recién empezó. No pudimos ver que un par de capítulos.
Por eso. Así que ahora... Como siempre, vamos a pasar a las recomendaciones. Estoy segura de que los chicos saben qué recomendarles. Igual es básicamente lo que dijimos a lo largo del número.
Sí, para dejar como un poco en claro mis recomendaciones, yo les recomiendo estos 3 números de Jim Steranko, que son el 110, el 111 y el 113. Son solo 3 numeritos. Ahí el 12 no está. El medio.
60.
Si los 60. Si buscan, se consiguen siempre como una cosa única.
Como, sí,
por
como
eso.
Un paquetito, digamos.
Hasta cuando Marvel no reeditaba cosas en la época que no era común, esos 3 números habían sido reeditados varias veces.
Les recomiendo la tapa de Rob Liefeld de los 90, del número 1 de Capitán América.
Lo está diciendo en broma.
No, pero la pueden googlear.
La pueden googlear y que se les derritan las retinas, más o menos. Y no, sí, volviendo enfáticamente a recomendarles la serie, digamos, toda la época de Ed Brubaker, Capitán América.
Ya que esos 2 momentos los recomendó Belén y verdaderamente comparto la recomendación. Los números de Roger Stern y John Byrne son muy lindos. y como dijo ella, son del número 247 al 255. La época de El Capitán, que es escrita por Mark Gruenwald, que son del 332 al 350. Y la primera época de Mark Waid, que es la del 444 al 454. Y después el volumen 3, porque el volumen 2 es este de Rob Liefeld, que fue del 1 al 23.
Más claro imposible.
Más claro imposible. Para mí, de Matteis es siempre una cosa de garantía, quizás porque me encanta su Liga de la Justicia y porque Batman ahí le pega a sus compañeros. Pero la de Matteis es el volumen 1, que es desde el número 256 al 300. Uh-huh. Están buenísimos y Dani nos lo marcó y nos lo recomendó. Están buenos. Y después hay dos miniseries que están como fuera de cronología, que son lindas también, son simpáticas, que es la de los 90, que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, y Sentinel of Liberty, que son autoconclusivas y es de Mark Waid. Son simpáticas, son cosas que te suman bastante al personaje, no te van a sumar a la cronología oficial, pero te permiten conocer otros aspectos del personaje, son bonitas.
Uh-huh. Otra cosa que vale la pena si quieren leer es la historia del Capitán América Negro, que se llama Truth. Es una miniserie de 2005, 2002-2003 creo, no me acuerdo, principios de los 2000. Y también es una historia interesante para ver esto del Capitán América arruinado por la historia.
Recuerden que si les gusta lo que hacemos, pueden aportar para que sigamos creando este tipo de números, programas y contándoles qué nos gusta leer y todo lo que sabemos o no sabemos de los personajes y los autores que nos gustan. Pueden ayudarnos haciendo su contribución en Patreon, patreon.com/quemese, o en Cafecito, que es cafecito.app/quemese. Ahí pueden hacer una donación y además, si lo hacen de manera mensual, van a tener acceso a nuestro servidor de Discord, donde hay un montón de actividades y cosas que hacemos con todo el equipo de Quémese, incluido una dedicada a las historietas, pero a las películas de historietas en este momento, que se llama La Ruleta Superheroica. Una vez por mes nos juntamos con ustedes, oyentes, a charlar de manera virtual sobre alguna película basada en cómics que no es tan conocida. No vamos a ver las cosas, los últimos estrenos del MCU. Así que si eso les interesa, haciendo una contribución en Patreon o en Cafecito van a tener acceso a nuestro canal de Discord. Sin mucho más que agregar, esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y nos escuchamos la próxima.